Nuestra segunda calle positiva de hoy es una historia de amor que perfectamente podría ser llevada al cine. Este drama romántico ha sucedido en China, donde un hombre acaba de despertar tras llevar 5 años en coma. Su calvario comenzó en 2013, cuando fue atropellado por una motocicleta. El accidente le provocó serias lesiones cerebrales que le sumieron en un estado vegetativo. Su regreso hace tan solo unos días ha tenido como testigo a la única persona que no se ha separado nunca de su lado en todo este tiempo, a su mujer. Los médicos afirman que la esposa de Lee, como se llama, solo ha dejado la habitación del hospital para descansar entre 2 y 3 horas cada día. El resto, 21 a 22 horas, las pasaba junto a él, en su cama, al lado. ¿Qué hacía? Pues le hablaba de cosas, le cantaba las canciones que más le gustaban, le limpiaba, ayudaba a los enfermeros a cuidarle, a cambiarle. Los expertos afirman que este tiempo invertido por la mujer, más de 40.000 horas, ha sido clave para su recuperación, para su despertar. Al parecer, los estímulos han funcionado, manteniendo activo su sistema nervioso. Ahora tiene por delante un largo periodo de rehabilitación, pero todos confían en que pronto pueda recuperar su vida. Eso sí, lo hará seguro junto a su mujer, que ha demostrado un amor sin límites, dedicándose a él en cuerpo y alma. Un amor incondicional. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y damos ya los buenos días a los ponedores. Es lunes 26 de agosto del año 2019. Ya lo sabes, tu día comienza aquí con nosotros en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y hasta las 6 de la mañana aproximadamente, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE, vamos a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Para esta segunda hora hemos preparado muchas cosas. Zaida Picos, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Bea.
¿Bien?
¿De lunes?
¿De semana? Estamos de lunes todos.
De lunes.
Estamos agotados, pero aquí hay que dejar puestas las calles. Y hasta las 6 de la mañana vamos a contar muchas cosas. Vamos a contar un poco así, por encima, sin
Eso
desvelar
es.
Mucho.
Hoy vamos a hablar sobre un cocinero que tiene un sueño. Juan Manuel Pedreño es un hombre que creó la asociación Sonrisas de Comida hace 4 años, con el objetivo de regalar comida a gente que la necesita.
Qué bonito.
Estuvo ya con nosotros el verano pasado y vuelve este para contarnos qué novedades tiene. En unos minutos le recibiremos de nuevo. Y hablaremos también con Alfonso, el experto motor de Poniendo las Calles, que nos va a contar qué va a hacer la Unión Europea para que nadie se olvide a los niños en el interior del coche. Muy importante.
Genial, ojalá que eso no vuelva a pasar, porque esos errores tremendos que dejan destrozada a toda una familia. Antes de todo esto, lo mejor será que conozcamos también la información del tiempo. Carlos García tiene todos los datos. Cuéntanos.
Pues mira, Bea, te cuento que habrá una gran probabilidad de que se produzcan precipitaciones en varias zonas del país, que incluso algunas podrán ir acompañadas de tormentas y granizo. Las más fuertes se producirán en los puntos del noroeste, el Cantábrico, las zonas del interior, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, donde serán más persistentes. También habrá posibilidad de precipitaciones, aunque más suaves, en Navarra, al norte de Aragón y en el sudeste peninsular. Las temperaturas bajarán en el interior de la península y en las Islas Canarias. Irán en aumento en el Cantábrico Oriental y habrá pocos cambios en el resto. Las máximas podrán alcanzar los 30 grados en algunas zonas del sudoeste.
Genial, gracias Carlos. Te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Ahora toca hablar del teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, que es donde los ponedores nos dejáis vuestra placa. Queremos que nos dejes una nota de voz al 662-942-605, que suene como esta.
Buenos días, ponedores. Yo también soy ponedor, Henry, haciendo mi trabajo de conserje. Bueno, un abrazo, suerte.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Mi nombre es Juan Luis y soy policía local en Almuñécar. Esta noche me ha tocado servicio y, bueno, patrullando la ciudad, como se dice en estos casos. Un saludo y espero que sigáis dándonos esas alegrías y esas cosas buenas que nos dais. Un abrazo desde Almuñécar.
Buenos días a los ponedores. Yo también soy ponedor de las calles. Me encanta el programa porque me hacen sentir por las mañanas más alegre y más confiado. Escucho su programa con mucho afecto. Desde Extremadura, Cañamero, Cáceres. Muchas y ricas mañanas de bendición para todos ustedes. Venga, adelante. Gracias, ponedor.
Gracias. Muchísimas gracias a todos los ponedores que nos han dejado ya su placa, su mensaje. con una nota de voz en el 662-942-605. Ya sabes que ahí también puedes dejarnos esa pregunta sin respuesta para la sección que tiene mañana martes Zaida Picos. Una pregunta de estas que dices, pero ¿por qué pasan estas cosas, no? Por ejemplo, ¿por qué cerramos los ojos cuando estornudamos?
Exacto.
Y muchas veces dices, ¿pero por qué lo hacemos? Y lo hacemos todos, además. Bueno, pues Zaida mañana trata de dar solución a esas cuestiones que en principio parece que no las tienen. De todos modos, aparte de este teléfono del 662-942-605, tenemos también otras vías de participación. Zaida, cuéntanos.
Eso es. Tenemos también el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, para los que sois menos vergonzosos y queráis entrar en directo, hablar con Bea y contarle pues cómo estáis poniendo las calles, desde dónde nos escucháis, etcétera. Teléfono que además os va a coger Super Carlitos, y también está Carlitos encargado del Twitter @poniendocalles, que lo tenéis un poquito abandonado, y estoy yo en Facebook @poniendolascalles, que hoy estamos preguntando que si te gustaba ir al colegio, que qué era lo peor y lo mejor de la vuelta al cole.
De volver, que vamos, en dos semanitas están entrando los muchachos ya en la escuela de nuevo. Son las 5 y 11 de la mañana, si nos escuchas a esta hora es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. ¡Qué suerte! Me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. ¡Qué suerte!
Saludamos ya a Enrique Pérez, que nos ha escrito en Facebook. Dice, soy ponedor en Benalúa de las Villas, de la provincia de Granada. Además de poner las calles, aquí se han regado a las 3:30. Un ligero, dice, chapetón, supongo que sea un chaparrón, el primero de los que nos han anunciado para hoy, que va a llover en esa zona. Zaida, hoy les estamos preguntando a los ponedores cómo vivían ellos su vuelta al cole cuando eran pequeñines. Porque tras 2 meses de vacaciones, parece que no, pero eso tiene que costar. Cuesta la vida.
Se nota.
Y nada, los niños ya están a puntito, ¿eh? Nada, en 2-3 semanas empiezan a volver al colegio. ¿Qué nos cuentan los ponedores sobre su experiencia?
Isaac González, yo feliz de volver al cole. Con mis 33 años vuelvo al cole, que empiezo primero de medicina el 16 de septiembre.
¡Qué bien! Pues nunca es tarde, ¿eh?
Muchísima suerte, Isaac. A ver qué tal se lleva eso de volver
primero de medicina.
Primero
con
de medicina.
Años.
Eso es.
Esto da mucho ánimo a mucha gente que dice, ¡buah, es que ya soy muy mayor para ponerme a estudiar!
Que
no
hay edad para
mayor,
eso.
Efectivamente.
Momo Valle Lima, más que gustarme o disgustarme, lo asumía, dice. Iban todos, pues yo también, ¿qué iba a hacer? Lo mejor que recuerdo era estrenar los libros desde la línea de la Concepción, nos escribe.
Qué bueno.
Pedro Ramón Romera, era como una cosa nueva, dice. Lo que más ilusión hacía era comprar el material escolar y después forrar los libros, el olor a pegamento y a goma de borrar. ¿A goma de borrar?
A la goma.
¿A goma de borrar? Ya.
Sí, que tiene ese olor, sí. A nata.
María Dolores Palomo García. Me gustaba ir al colegio con 9 años. Me iba sola. Atravesaba el puente Triana, iba a Cristo Rey. El colegio estaba en la calle Betis. Vamos, que lo que le gustaba era poderse ir sola por ahí de pendoneo, no ir al colegio. Jesús Manuel Iglesias, desde Ciudad Real, ponedores. Me gustaba volver y sentir el olor a libros nuevos. Por cierto, dice, atenta, en Asturias también decimos mandilón.
Vea. Ah, un mandilón.
Mandilón.
O sea, que es una cosa un poco así del norte, ¿no? En
sí,
Galicia,
yo creo, me imagino que sí. Javier Hernández, a mí me daba pánico el anuncio de la famosa empresa que hace anuncios de vuelta al cole. No me gustaba estudiar, aunque acabé estudiando magisterio. Mira tú, ahora me da más pánico la vuelta al trabajo que la vuelta al cole de mi época infantil. Sí, porque ahora le toca a él aguantar a los peques.
Ahí es.
Vicente Yeo Cungel, desde Tenerife, Candelaria. Era tan bueno que mi jornada escolar era de lunes a domingo. El sábado y el domingo iba castigado.
Bueno, oye, es lo que había.
Se hacía larga, ¿eh? Juan Manuel Valls Martí, buenos días desde Canet de Berenguer, Valencia. A mí no me gustaba empezar el cole porque justamente cuando se empieza el cole empezaban las fiestas del pueblo.
Enseguida vamos a conocer lo que van a contar en Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana. Esperamos un momentito. Antes te cuento que hoy es lunes 26 de agosto. Santos Teresa de Jesús Jornet, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y Clemente y Compañeros Mártires. Y ya sabes que cada semana le dedicamos, bueno, pues estos 5 días a un estilo musical o a un artista o a un tipo de música. Bueno, pues lo que vamos a hacer esta semana es dedicárselo a Quentin Tarantino. Hace 2 semanas el director estrenaba su última película, Érase una vez en Hollywood. Además de la violencia y del humor, lo que siempre ha identificado las cintas de este aclamado realizador es la música que utiliza en ellas. Tarantino es un confeso mitómano, le encanta, tiene millones de discos y no duda en tirar de su extensa colección para encontrar las canciones que mejor pueden funcionar con la historia. Hoy vamos a comenzar con uno de los temas más representativos de su ópera prima, de Reservoir Dogs, para la que recuperó este éxito de los 70, el Little Green Bag de George Baker. Do it.
stupid little green back. Got the fine, just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. Looking back on the track for a little, little green back. Got the fine, just a kind of losing my mind. Looking for some happiness, but there's only loneliness to find. Turn to the left, turn to the right. Looking upstairs, looking behind.
Bueno, ¿qué te parece este temazo, Dani? Que no querías bajar a contarnos
me
nada.
Me encanta, me has pillado bailando además. ¿Qué tal?
¿Te gusta a ti Quentin Tarantino?
Me encanta. Y nada, pues tengo pendiente ver su última película.
Brutal.
Que todavía no he ido. Tengo muchas ganas y sobre todo después de decirme tú eso.
Están todos muy bien y la película es como un cuento, un homenaje a Hollywood y es muy bonito, sí.
Bueno, pues
muy bonito.
No creo que pase de esta semana.
Pues estupendo, sí, yo te la recomiendo. Pues vamos a escuchar a lo largo de toda la semana canciones que han aparecido en la filmografía de Quentin Tarantino, que él, además de tener en algunas de sus películas, se ha hecho una banda sonora. Por ejemplo, uh-huh, para Los Odiosos 8 sí que contrató a Ennio Morricone para que le hiciera la banda sonora, pero él tira mucho de canciones de los 70, de los 80,
sí,
para todas sus cintas, y este es un ejemplo.
Las bandas sonoras siempre son...
Escucharemos otra.
Aparte de las películas, siempre merece la pena. Yo alguna la tengo en casa, ¿no?
Sí, sí. Yo he descubierto canciones gracias
aparte
a Quentin Tarantino.
Fiction, lógicamente, que es una banda sonora para enmarcar, ¿no? Es
totalmente. Todas las canciones que utilizo. Sí. Bueno, Dani Trigo, que no quería contarnos lo que iban a contar hoy a las...
¿Sabes que estábamos arriba en un... Estábamos recordando, fíjate, no sé si te acuerdas de un método de inglés que había... que era Aprende Inglés con Masi.
Con Masi.
Hi, I'm Masi.
I'm Masi.
Sí, que yo normalmente digo que yo no sé inglés por culpa de Masi.
Porque no te gustaba el muñeco, que método, era así peludito,
ah,
o azul, ¿no?
El método Masi no...
No, pues los, sí, sí, es cierto que
siento,
existía.
Lo siento, pero no.
Bueno, pues nada.
Pero sí, bueno, el Masi famoso. Que
y
era
de eso estabas
gigante.
Hablando, y entonces y no entonces, nos entonces, querías
pues,
contar.
Viste y digo que sí, subió Zaida a avisarme.
La
y,
salvadora.
Y estaba ahí en medio del debate sobre Masi.
Pues nada, cuéntanos qué vais a tener en Herrera en Cope, si bueno, te parece bien.
Sí, claro, hombre.
Pero que si no quieres, no, ¿eh? Que dejamos a los ponedores en ascuas.
No solo me parece bien, sino que me pagan y todo, fíjate.
Pues venga, tira.
Oye, un placer, ¿eh, ponedores? Por cierto, los ponedores que van al volante y que habitualmente utilicen el paso fronterizo de Irún, que sepan que a partir de este lunes por la tarde ya se queda despejado aquello, después de unos días de controles exhaustivos por la cumbre del G7.
Uh-huh.
Así que, bueno, algunos tenían que dar el rodeo por la Junquera o los controles, ¿eh? Que lógicamente hacían perder mucho tiempo a los profesionales. Bueno, pues a partir de este lunes por la tarde ya quedará desmantelado el dispositivo de seguridad de uh-huh, miles de agentes que han velado porque
genial,
la cumbre del G7 fuese todo con normalidad. Vamos a estar en Mallorca, fíjate, vamos a estar con el jefe de vuelos del aeródromo de Binissalem, porque sí, está abierta la investigación sobre el accidente aéreo, un choque entre una avioneta y un helicóptero que ha costado la vida a 7 personas. ¿Qué ha podido ser peor, Beatriz? Porque el helicóptero concretamente cayó a escasos metros de una casa.
Madre mía.
Allí cercana.
Ha sido
casa,
una desgracia, pero ha podido ser tremendo.
Sí, ha podido ser tremendo. En esa casa vive Antonia Angés, que también va a estar hoy con nosotros. Y además vamos a irnos a hablar con profesionales de la cardiología después del triple bypass al que ha sido sometido el rey Juan Carlos I,
uh-huh,
el rey emérito, que continúa a esta hora ingresado en el hospital Quirón de Madrid, continúa en cuidados intensivos, bueno, es lo que toca, es el procedimiento habitual, el protocolo habitual, digamos, ¿no?, después de este tipo de
sí,
operaciones, pero según las palabras del rey Felipe VI, hoy mismo, este lunes, podría salir de cuidados intensivos. Bueno, vamos a hablar con un cardiólogo que nos va a explicar con detalles en qué ha consistido la operación esta a la que se ha sido sometido el rey emérito. Todo ello con Ignacio Camacho, con Sonsoles Onega y con Ana Martín, analizando lo que pasa en España y en el mundo.
Estupendo, Dani. Un besazo.
Adiós, otro.
Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Seguimos poniendo las calles a las 5:25 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
porque no queremos que te pierdas nada.
Se ha cerrado el espacio, pisa la pelota.
En Tiempo de Juego te contamos todos los partidos.
Los goles.
Todos los goles. Este viernes desde las 8, Sevilla-Celta.
¡Cuidadito!
Derbi Vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de Juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cómo huela fútbol, Pepe!
Huele, huele. El mejor equipo de la radio deportiva española está en Cope.
Hoy tenemos en Poniendo las Calles a Juan Manuel Pedreño, creador de la asociación sin ánimo de lucro Sonrisas de Comida. Este proyecto solidario surgió en mayo de 2015 con el objetivo de regalar menús de comida a gente que lo necesita. Ese mismo año querían repartir más de 200 menús y así lo hicieron. A día de hoy pueden decir con orgullo que ya llevan más de 1.500. Juanma nos acompañaba el verano pasado y vuelve de nuevo este para contarnos novedades importantes a las 5:26 de la mañana. Le damos ya los buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, Bea.
¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo y por qué se te ocurre la idea?
Pues bueno, en mi vida personal, familiar, profesional, con muchos negocios, ya tengo un restaurante de polígono, ¿vale? Pues los menús van bajando, tu clientela va bajando, tienes que despedir gente que eran casi como familia, ¿me entiendes? Y al final, pues bueno, te ves una situación que dices, jolín, cada día menos, cada día menos, cada día menos, te ves mal padre, mal profesional, mal cocinero, todo mal, te se cae todo encima cuando dices, jolín, pero si yo he sido 30 años hostelero, he hecho una buena comida, trabajador autónomo, meter horas para sacar, ¿vale?, tu negocio, tu familia adelante, y se va todo al traste, ¿me entiendes? A mí me han cortado la luz, he tenido que vender mi negocio, tantas cosas que no las podía superar, porque era en poco tiempo meter en tu mente, en tu cuerpo, historias que dices, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Me entiendes? Y al final dices, jo. Y un día se me ocurre, digo, jo, pues cómo me gustaría que me ayudase, ¿vale? Y digo, yo soy cocinero, sé cocinar, ¿vale? Pues me gustaría que me ayudarían con alimentos, y además alimentos de tal manera que nadie se enteraría que lo estoy pasando mal, ¿vale? Que lo metería en unos tupper, primero, segundo, postre, y me los podría comer en mi casa, ¿vale? Sabiendo que nadie sepa que lo estoy pasando mal, porque es muy duro, porque yo te digo, sinceramente, nosotros ayudamos a familias que hace 4 o 5 años estaban bien, ¿vale? Tenían su coche, su piso, sus vacaciones, eran felices y tenían, lo más bonito, tenían sueños de poder prosperar, tenían sueños de querer hacer grande a esta tierra, ¿vale? Sueños que poco a poco se han ido rompiendo, y como digo yo, que no soy culpable ni del 70% de lo que me ha pasado, ¿vale? Simplemente por querer tener un negocio, querer prosperar, y a mí nadie me ha regalado nada, ¿me entiendes? Yo he ido al banco, le he pedido un crédito y yo le pago los intereses, ¿vale? Pero lo que antes valía, pues 100.000, de repente en 3 o 4 años la mitad y lo debo.
No lo vale.
Y ese gran problema que aún y todo, después de trabajar 25 o 30 años, me voy con una deuda. ¿Quién supera eso? Y al final pues salió mi sonrisa de comida. Como dije yo, jo, pues en plan un poco irónico, ¿no? Jo, pues en vez de tirarme al tren, me subí y me monté con la maquinista. Y me metí esta historia tan bonita. Y luego es tan claro, se tiran millones y millones de kilos de comida.
Ya.
Y hay gente que lo está pasando mal, sobre todo. Segundos platos, carne, pescado y verdura. ¿Me entiendes? Y es que dices, jo, se tiran millones de kilos y yo simplemente he unido las dos cosas. Soy el típico, como el otro día me comentaba una persona, dijo, es que tú le has puesto al caramelo el palito y te has inventado el chupachur de sonrisas de comida. Pues así de claro. Llevo, como decíais, 7.000 sonrisas de comida, más de 20 palés de leche, 20.000 yogures, toneladas de fruta, de garbanzos,
alubias,
que en teoría, como decía aquel, se iban a la basura. Yo me denomino, en plan, pues bueno, un poco irónico, el traperos de Maús de la alimentación.
Cuéntanos exactamente qué hacéis en Sonrisas de Comida.
Sonrisas de Comida hacemos lo siguiente: nos llega producto que está una semana de caducar y lo hacemos, ¿vale? Lo ponemos en tupper. Yo tengo esa gran ventaja de tener una cocina. Si yo lo hago, le doy una semana de vida. Si lo congelo a baja temperatura, 3, 6 meses, ¿vale? Nunca me falta comida. Siempre hay todo el día pidiendo. Parezco, el otro día me decía, pareces el padre don Juan Manuel, todo el día pidiendo, sí, encantador. Pedir, porque nunca sabes. Si no te pido, ¿cómo sabes? Voy a saber de qué me puedas dar. Y lo preparamos en esos tupper, primero, segundo, ¿vale? Y con diferentes organizaciones, todos los días salen entre 12, 15 menús, ¿vale? Pues para dos familias, tres, dependiendo un poco, ¿vale? Ha habido días de 20 y otros días que solamente hemos regalado cuatro, pero siempre tenemos comida. Y si verías tú, lo bonito es lo siguiente, siempre me pongo en la posición de estas familias, ¿vale? Primeramente, cuando entra por la puerta de mi cocina, muchas de ellas dicen que vergüenza. Les contesto yo muy claro, vergüenza robar, vergüenza es yo no tener comida, ¿vale? Te agradezco, le doy las gracias por venir. Y le digo algo muy bonito, le digo, yo no te regalo comida, para eso está la administración, Banco de Alimentos, Cáritas, yo te regalo una sonrisa de comida. Vale, y una sonrisa de comida no es comida, es una pequeña cadena, la cadena de favores. ¿Vale? Que te quiero decir, algún día estoy convencido que te va a cambiar la vida. Y algún día no me lo pagarás, ¿vale? Pero me lo agradecerás. Y además, que como ejemplo, simplemente que me pongas como ejemplo, jo, ¿por qué ayudas? Vale, porque soy cocinero, ¿vale? Si, como digo yo, siempre tengo un sueño, ¿no? Si sería banquero, intentaría regalar una hipoteca. Me parece que es un sueño, ¿vale? Pero bueno, soy cocinero, te puedo regalar un primero, un segundo y un postre que te lo comes en tu casa. ¿Vale? Con tus tenedores, con tu familia, con tu niño, súper grande. Es muy fuerte entrar en un comedor social. Yo he cogido familias que, gracias a Dios, hay comedores sociales. ¿Vale? Que prefiero un comedor social que una estatua de 3 millones de euros ahí en el centro de Pamplona, ¿vale? Que por la paz, por la libertad, por el feminismo, me parece bueno. Prefiero un comedor social. ¿Vale? Pero sí esta historia. ¿Vale? Esta historia tan bonita que está contagiándose.
Sí. Qué bien. ¿Cuáles han sido tus mayores logros en estos últimos 4 años?
Ah, mi mayor logro es sacar sonrisas a quien las ha perdido. Ese es mi mayor logro. Vale, yo saco sonrisas con mi cocina, a mi clientela. Vale, pero sacar a quien la ha perdido, eso es lo más bonito. Vale, porque se terminan, vienen con lágrimas y se terminan riendo. Y además les digo lo siguiente, como si no te saco una sonrisa, mañana no vengas. Y les hago sacando una sonrisa. Soy entre un cómico, payaso, cocinero. Vale, yo te digo, en el mismo día me llaman friki, extraterrestre y ángel sin alas. Y yo hace 4 años me dije esta frase, ningún estómago vacío. Y lo estoy consiguiendo, la verdad que sí. En mi tierra es muy difícil, ¿vale? Todos sabemos que no somos profetas en nuestra tierra, ¿vale? Pero estoy convencido, es que es verdad. No he podido cambiar el mundo, pero estoy haciendo un mundo diferente y necesito manos, necesito gente, necesito restaurantes, ¿vale? Restaurantes. ¿Sabéis lo que es el café pendiente? Pues lo que estamos haciendo ahora es la sonrisa de comida pendiente. Hay gente, café pendiente, que está por toda España, ¿vale? Alguien que puede dejar un café pagado para alguien que no puede, pues vamos a dejar una sonrisa de comida pendiente, ¿vale? Pero ¿sabes lo que lo obligo? Yo le dejo mi logotipo, que ponga su ciudad y su restaurante, ¿vale? Pero le obligo a ese restaurante, si tu clientela te ha pagado una comida para que te ha regalado, ¿vale? Que ellos pongan otro, porque sabemos que tiramos un montón de alimentos aquí. Y lo bonito que es, te lo digo a cualquier hostelero, porque somos muy buena gente, ¿vale? Muy buena, muy trabajadores. Lo bonito que es sacar una sonrisa a quien la ha perdido. Y además, la cadena de favores. Esta cadena de favores, ¿quién sabe si esta familia que tú estás ayudando en este momento que lo está pasando mal, dentro de 4 o 5 meses, no viene tu restaurante a celebrar su cumpleaños porque le ha cambiado la vida? Porque tenemos derecho a que nos cambie la vida, ¿vale? Y estamos obligados a que nos cambie la vida. Y pues sí, la sonrisa de comida pendiente es súper bonito, porque la hostelería tira mucha comida y lo sabemos. Y no la tenemos por qué tirar si conocemos a una asociación que se dedica a esto de la alimentación. En todas las ciudades hay, ¿vale? Donde puedes decir, pues mira, pues el jueves tengo 4 y otras 4 que va a regalar el restaurante, ¿vale? Son 8. Pues has regalado para 2 familias. 2 familias que pueden comer de tu comida, lo bien que lo hacemos, el cariño que le ponemos a nuestra comida, ¿vale? Y además el apoyo de nuestra clientela. Y además nuestra cadena de favores que se está cumpliendo, te lo digo, Bea, se está cumpliendo, te lo digo de verdad.
¿Y cómo pueden los oyentes que nos escuchan ayudar?
Pues ayudar, hijo, ahora tengo un reto súper bonito. Se está convirtiendo mi sueño. Me voy a Guatemala. Se ha hecho un sonrisas de comida en Guatemala. Me voy una semana. Vale, ahí no puedo llevar ni leche, ni yogures. Tengo que llevar, pues, dinero. Al final, pero no simplemente voy a llevar pescado, que claro que voy a llevar el pescado a Guatemala, a Jalapa. Vale, lo voy a llevar. Vale, y también va a ir mi caña, Juan Manuel Pedreño. Vale, con un grupo pequeño de gente, donde lo vamos a hacer lo siguiente: comprar los alimentos, hacer los alimentos. y estar allí con la gente que lo está pasando mal. Estoy convencido, según las fotografías que tengo y según los vídeos que tengo, que va a venir con el corazón roto, ¿vale? Pero va a venir con las manos llenas y mi mente súper llena, ¿vale? El corazón roto porque es verdad que a 14.000 kilómetros, ¿vale?, tengamos esta diferencia entre niños, mayores y familias, que parece mentira que la hay, ¿me entiendes? Y ¿cómo puedes? Sonrisasdecomida.com, te puedes meter, mi número de teléfono, me llamas, te comento, te regalo, porque a mí me han regalado mi logotipo, que me lo regalaron los nuevos de Kusumusu, ¿me entiendes? Que pongas el este y que y empieces a regalar una sonrisa de comida a quien la ha perdido. Son cosas, que te lo digo de verdad, que no se compran con dinero. No se compran con dinero, son cosas que lo poco que sea solidario con los demás aquí en la tierra se queda aquí grabado, lo demás no te lo puedes llevar. Y esa satisfacción no se compra con dinero, somos demasiado materialistas. Siempre yo me acuerdo que me decían a mi hijo, Juanma, ¿con esto qué ganas? ¡Buah, qué gano! Estate una semana conmigo, estate 15 días conmigo, pero ni delante ni detrás, me das la mano. Y estate conmigo cuando venga esta familia. Porque digo, mira, me encantaría que se pondrían los oyentes la mano así, vale, enfrente de su cara. Y mira, yo le llamo a mi póker de sonrisas de comida. Mira, quien me trae, quien me regala la comida, quien me la trae, yo que la hago, el que se la lleva y el que se la come con una sonrisa de comida saco 5.
Eso es lo mejor.
Vale, con 7.000 sonrisas que llevo, imagínate a la gente en lo que le he hecho sonreír, y espero que sean 700.000, 800.000, ¿vale? Y ojalá no hubiera aparecido en esta vida. A mí, ¿sabes cuándo me hubiera gustado mi sueño, que me estarías ahora mismo entrevistado, entrevistándome? Muy claro, Juan Manuel Pedreño tiene 2 restaurantes más, uno en Logroño, otro en Pamplona, o el tercero, vamos a inventarnos, en Vitoria, su restaurante, ¿vale? Es un cocinero que hace las comidas muy rico, ¿vale? Y tiene 25 empleados. Esas 25 comidas que yo doy, esa me gustaría, pero ¿sabes lo que hago en esos instantes? Voy y me compro un décimo de lotería de Navidad. Digo, yo creo que puedo tener más suerte que me toque la Navidad que este sueño que te estoy contando. Bueno, pues he tenido que aparecer, le estoy haciendo un trabajo a la administración, porque es a coste cero. Imagínate, a coste cero estas 7.000 sonrisas de comida, gracias al esfuerzo de proveedores, al esfuerzo
bueno,
de voluntarios, al esfuerzo de gente, y como digo yo, que soy como el padre de sonrisas de comida, todo el día pidiendo, oye, me das, me regalas, y al final yo tengo un problema con mi asociación, muy claro. El mayor problema que tengo con mi asociación, ¿sabes cuál es, Bea?
¿Cuál es?
Que se come todos los días. Ese es mi gran problema, que se come todos los días, y además estamos obligados a comer 3 veces. Además, mira, necesito el apoyo este para llevar esos alimentos a Guatemala. Necesito el apoyo de vuestros oyentes. Hay un número de cuenta donde 1 euro, que prefiero 500 personas de 1 euro que una persona. Ojo, ojalá tenga una persona que me pueda dar 500, ¿vale? Mi sueño hecho realidad. Y además lo va a llevar Juan Manuel Pedreño, sonrisas de comida de Guatemala, ¿vale? Lo va a hacer, lo va a comprar, lo va a gestionar, ¿vale? Y si quiere algún voluntario que me llame, necesito manos allí. Vamos a, bueno, hacer un mundo diferente, me parece encantador intentar hacer un... Estamos obligados, ¿vale? En mi tierra hay una frase que la tengo que borrar, ¿vale? El que venga atrás carré. No, el que venga atrás carré, no, el que venga atrás que me dé la mano. Y que venga conmigo a intentar hacer algo diferente. El mundo es difícil, ¿vale? Hay un montón de sistemas organizados, político, como dice aquel, comercial, pero se puede, ¿vale? Podemos hacer un mundo diferente, además yo creo... si me estáis escuchando, que estamos obligados a hacer, bueno, pues importante por nuestros padres, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, y sobre todo por nuestros hijos, ¿vale? Y ahora que yo soy abuelo, súper guay, ¿me entiendes? Yo quiero que mi Marco Pedreño, ¿vale? Un día dentro de 15 años, ¿vale? Que se encuentre alguien y diga, me llamo Marco Pedreño, y que digan, tu padre, tu abuelo, un día le echó una mano a mi familia, ¿vale? Y que se sienta orgulloso de...
Así es, seguro.
Abuelo, ¿me entiendes? Para mí, mi sueño hecho realidad.
Seguro que sí. Pues muchas gracias, Juan Manuel Pedreño, por estar con nosotros aquí en Poniendo las Calles. Te deseamos muchísima suerte con Sonrisas de Comida. Hemos querido volver a hablar contigo porque sabíamos que había ese nuevo proyecto, ese próximo viaje a Guatemala.
Pues gracias a vosotros por darme esta oportunidad, ¿vale? De que mi sueño se haga realidad y además que se puede. No, se puede, no. Debemos intentar hacer un mundo diferente, ¿vale? Borremos esa frase de el que venga atrás carré. Que no, que me dé la mano. Vamos a cambiar el mundo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan Manuel. 5:40 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Estamos listos ya para hablar con nuestro experto en el mundo del motor. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
La Unión Europea quiere que nadie se olvide a los niños en el interior del coche. ¿Cómo lo va a hacer?
Sí, efectivamente, la Unión Europea quiere hacer obligatorio un sistema que avise de la presencia de los menores olvidados en el vehículo. Entonces, estos, los coches, los vehículos, deberían llevar sensores ultrasónicos de movimiento que avisan al conductor en el momento de cerrarlo de que olvida algo o alguien, incluido las mascotas, sistemas de detección y aviso de la presencia de niños al conductor y a los servicios de emergencia, a través de ese sistema que ya llevan los coches nuevos, el eCall, y así evitar situaciones con desenlaces realmente fatales. La Unión Europea quiere que sea obligatorio en coches nuevos para 2021. Algunos fabricantes ya lo ofrecen, como Hyundai en el Todocamino Santa Fe.
Hablemos ahora de la historia de la automoción y conozcamos algunos hitos. ¿Es cierto que España fue el primer país en legislar sobre el permiso de conducir?
Efectivamente, Beatriz. España fue el primer país en legislar de forma unificada sobre los permisos de conducir de manera uniforme. En concreto, un 20 de septiembre de 1900, es decir, hace mucho, la Gaceta de Madrid publicó un real decreto firmado por la reina María Cristina, que exigía automóviles y automovilistas una serie de documentos para circular por vías abiertas al tráfico. Y el permiso, por cierto, se podía perder si se infringía las normas dos veces al año. Es decir, el originalmente permiso por puntos, pero aún más duro. Eso sí, seguimos hablando de ese permiso, primer carné de conducir, por así decirlo, el primero de la historia, no fue expedido tras un examen. Era el año 1887, en Alemania, Carl Benz obtuvo el permiso por enchufe, de manos de Federico I, el gran duque de Baden, con la intención de acallar a los vecinos hartos ya de ver circular un coche a motor que hacía mucho ruido por las calles de Mannheim. Fue el primero de la historia con Bertha y Carl Benz. Pero otro hito curioso es que en 1903, Reino Unido, Prusia, en Europa, Massachusetts y Missouri, en Estados Unidos, fueron los primeros países que introdujeron la necesidad, la exigencia de los permisos de conducir. Y por último, el país de Europa en introducir un examen de conducir fue Bélgica. Hasta el año 1977, cualquier ciudadano belga podía conducir vehículos sin más requisito que una declaración jurada.
Bueno, qué bien, Alfonso, conocer también un poquito de historia de la automoción. Es momento de que nos cuentes la novedad de la semana en coches. ¿Cuál es?
Pues se trata de un monovolumen, el Mercedes EQV, el primer monovolumen 100% eléctrico premium, con una autonomía de 405 kilómetros y la carga rápida de la batería de alto voltaje del 10 al 80% en menos de una hora. También carga en movimiento, en lo que se llama la recuperación inteligente. En cuanto al tren de transmisión eléctrico, está ubicado en el eje delantero, con una conexión de carga en el paragolpes y una potencia máxima de 150 kilovatios. Las baterías de iones litio están situadas debajo del piso del vehículo, lo que no resta espacio al habitáculo, que puede ofrecer 6, 7 u 8 plazas individuales o de banco. El Mercedes EQV eléctrico se presentará en el próximo Salón de Frankfurt y este modelo se fabricará en la planta de Vitoria, donde también se fabrica la clase V y la Vito.
Y ahora consulta de un oyente, Jacinto de León, te pregunta, si no pago una multa de tráfico, ¿me pueden embargar el sueldo?
Pues según el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que no se puede embargar el salario, el sueldo o pensión que no supere la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional, que en este 2019 está establecido en 900 euros mes. En el caso de que los sueldos o las pensiones domiciliadas en el banco superen este salario mínimo, Hacienda pues procederá al embargo. Pongo un ejemplo, un conductor que gane 2.000 euros mensuales, ante el embargo de una multa, por ejemplo, de 500 euros, los primeros 900 no se embargan. De los segundos 900 euros, el 30%. Y de los 200 euros restantes, nos embargarían el 50%. En total, nos quitarían ese mes 370 euros. El resto sería del sueldo del mes siguiente.
Pues muchísimas gracias, Alfonso. ¿Cómo te vas?
como siempre, poniendo el intermitente.
Hasta luego. Nosotros también nos vamos, como siempre, con una reposición de la del pulpo. Disfruta de la música.